COPE más Ferrol.
Estar informado. A nosotros también nos queda muchísimo por contar en el 97.9 de FM. Hasta las 2 de la tarde estaremos en COPE más Ferrol. Actualmente tenemos una temperatura de 14 grados en el centro de la ciudad, cielos cubiertos que al parecer, según Meteo Galicia, no dejarán precipitaciones a lo largo de la jornada. Recordemos también que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao aprobó hoy en sesión extraordinaria la propuesta de adjudicación de la obra de acceso ferroviario al puerto exterior de Ferrol a la UTE, S.A. de Obras y Servicios Copasa, Unios Proyectos S.L. y Geotúnel S.L. por un importe de 72,5 millones de euros. Esta es la UTE que contó con la mayor puntuación de las 11 que se presentaron, tanto en el apartado de la propuesta técnica como económica. Recordemos que la Asociación, la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, firmó el 23 de enero con Puertos del Estado un crédito del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre por importe máximo de 79 millones de euros. El proyecto de acceso ferroviario al puerto exterior consiste en un ramal que va a conectar en doble ancho, ibérico y métrico, las dos dársenas del puerto de Ferrol, interior y exterior. El ramal arranca en paralelo a la red ferroviaria existente en el muelle Cerramiento Norte, lo que será, bueno, pues una obra fundamental para la ciudad de Ferrol. El puerto exterior de Ferrol pasará a ser un puerto de importancia global en el horizonte del año 2020. Y José Manuel Rey Varela visitó esta mañana el inmueble en el que se emplazará la escuela infantil que dará servicio a trabajadores y trabajadoras de las empresas que desarrollan su actividad en el polígono industrial Río do Pozo. Rey Varela manifestó que la entrada en funcionamiento de esta escuela hará de este entorno empresarial mucho más atractivo y eficiente, puesto que lleva aparejada ventajas como un mejor clima laboral por la conciliación que supondrá esta infraestructura. En el informativo Mediodía COPE Ferrol, a partir de las 2 de la tarde, también podréis escuchar las declaraciones de la concejala no adscrita de Urbanismo, María Fernández Lemos, sobre esa asamblea sobre la peatonalización, cuyo coste, bueno, pues como destapó esta emisora, la cadena COPE, se estimó en 6.000 euros, cifrado en 6.000 euros. Lemos dice que este importe se debe a una asistencia técnica que ya se inició en agosto del año 2016, cuando, bueno, pues todos los documentos apuntan que la firma del contrato se estableció en febrero de este año 2017. Y también concentración convocada por el sindicato CIGA esta misma mañana ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, aquí en la Plaza de España, enmarcada esta concentración dentro de la campaña por la recuperación de derechos a una pensión digna. Y también hablamos en este caso nos acercamos al Colegio Cristo Rey porque la Consellería de Sanidad de la Xunta confirma el ingreso de una de las profesoras de educación infantil de los alumnos de 3 años en el Hospital Arquitecto Marcide. Lo que no confirma es que estemos ante un caso de meningitis bacteriana, a pesar de que todos los indicios hacen pensar en esta afectación. Se ha activado un protocolo, recordemos, de quimioprofilaxis preventivo y voluntario, consistente en tratamiento antibiótico para todos los contactos de la maestra más cercanos. Un total de 7 alumnos que, bueno, pues estaban en esa clase de 3 años y 12 profesores de un claustro de 43, según han confirmado desde el Colegio Cristo Rey. Elena Grandal es su directora. Se descarta la virulencia de la enfermedad y esta maestra está en planta desde ayer y evoluciona, según nos cuentan, de manera favorable, de lo cual nos alegramos, con lo cual ese mensaje también de tranquilidad para la comunidad escolar del Colegio Cristo Rey. Vamos a conocer también el nombre de las personas que hoy miércoles 15 de febrero celebran su santo.
Joyería Relojería Har, joyas que te diferencian. Por su calidad y exclusividad, Har te ofrece la más amplia gama de artículos de joyería, colecciones en oro, piedras preciosas y perlas de gran calidad, las mejores firmas de platería y gran variedad de regalos de empresa. En Har, una selección de las más exclusivas marcas de alta relojería y modelos actuales con diseños innovadores. Joyería Relojería Har, en Real 46 y Galiano 43, Ferrol.
El santoral de este 15 de febrero celebra las onomásticas de San Faustino, Santa Jovita y Santa Georgia. Felicidades.
En el kilómetro 1 de la carretera de Cedeira, en Narón, Frutas Alfre.
desde 1964 ofreciendo la mejor calidad de frutas seleccionadas con esmero para abastecer a fruteros, establecimientos de alimentación y hostelería de la comarca. Frutas Alfre, siempre intentando ofrecer el mejor servicio y atención. Frutas Alfre, en la carretera de Cedeira, kilómetro 1, Narón, teléfono 981-383220.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
A continuación, imos a falar do sector de estibadores. Centos de traballadores da estiba en Galicia están chamados á folga os vindeiros días 20, 22 e 24 de febreiro, é dicir, luns, martes, mércores, perdón, e venres da próxima semana, para amosar o rexeitamento á liberalización do sector mediante un decreto lei do Ministerio de Fomento, co que o parecer preténdese beneficiar as grandes empresas e desregularizar as condicións laborais para, critican dende a CIGA, dende aquí de Ferrol, converter os portos nun gran negocio. Histórico que ningún dos estibadores, ninguén se desmarcase desta convocatoria de folga que pon o sector nunha situación máis que complicada. A continuación, imos a comentar os detalles con Francisco Xavier Cartelle Pérez, que é responsable da FEGAN en Ferrol, da Confederación Intersindical Galega. Francisco, moi bo día.
Moi bo día.
Bueno, concretamente para a vindeira semana, como decía, 20, 22 e 24 de febreiro desenrolaránse esos paros, que concretamente por que protestan?
Bueno, pois realmente estas tres xornadas de folga, que como ben dís, son o luns, mércores e venres da semana que ven, día 20, 22 e 24, ainda que van desde as 8 da mañá do día 20 ou 21, do 22 ou 23 e do 24 ou 25, en horas impares, durante as horas impares, en concreto esa é a convocatoria de folga. E pois aquí do que se trata é ben sincero, ni máis ni menos que defender os postos de traballo. O que se pretende por parte do goberno do PP con este decreto que se pretende aprobar no Consello de Ministros deste venres, ni máis ni menos que o despedimento masivo dos traballadores da estiba dos portos do Estado español. Entonces, fundamentalmente, a reivindicación pues, é manter os postos de traballo, algo tan básico como iso.
Entendedes que a proposta do goberno supón un ere encuberto, non?
Sí, sí, porque, xa digo, o que se pretende e o que vai no que se deu a conocer do proxecto deste decreto é precisamente extinguir os contratos destes traballadores e, para máis inri, extinguilos e as indemnizacións que sexan a cargo do propio Estado, quer decir, que as pagaríamos todos nós.
Cal é o obxectivo destes despidos para o goberno?
Está claro que, máis alá dunha sentencia que efectivamente existe da Unión Europea, que entende que o sector non existe a libre competencia necesaria, pois é un proceso máis de clara privatización e precarización do sector. O que se persigue claramente é sustituir aos traballadores, a uns traballadores con dereitos, por outros traballadores sen dereitos, en precario total e absolutamente.
Entenda a Unión Europea, a través destas novas medidas comunitarias, que como ti ben dís, non existe a libre competencia do sector, porque, por exemplo, os 12 traballadores de aquí de Ferrol están aunados dentro da Sociedade Anónima de Xestión de Estibadores Portuarios, a SAGEP de Ferrol. A Lei de Portos di que en cada porto do Estado, do noso país, ten que haber unha sociedade deste tipo, non?
Sí, realmente é incerto que non haxa libre competencia. Aquí realmente durante décadas se veu minorando a plantilla do personal estibador. Aquí en concreto en Ferrol, no ano 2008, eran 24 traballadores, a día de hoxe son a metade. Pois houve baixas, non se foi cubrindo esa plantilla porque xa se foi preparando o terreo para liberalizar o sector, como outros sectores estratégicos que se ten dado durante o longo da historia, do que se trata de privatizar un negocio que no Estado español move o 20% do Producto Interior Bruto. Entón, estamos falando de que hai uns intereses económicos fortísimos neste sector.
Os estibadores, algúns din que é un sector certamente privilexiado por a cantidade dos sueldos, non, que cobran día a día, aínda que son complicadas esas xornadas tamén de traballo, porque traballan en xornadas de 6 horas de luns a domingo.
É unha das grandes mentiras, non, que estamos escoitando estes días. Parece curioso, que parece como se fose delictivo ter unhas condicións salariais decentes, pero non hai que esquecer que, como xa digo, hai unhas plantillas moi reducidas que se ven obrigadas a facer horas extraordinarias, de aí ven algo do incremento do salario a nivel anual, que para nada é o que se comenta nos medios de comunicación, menos da metade do que se está falando. E efectivamente tampouco hai que esquecer que este é un traballo moi específico, é un traballo penoso e é un traballo perigoso, porque aquí non se están movendo paquetes de folios, que moitas veces parece que se esquece, e por eso hai un acordo marco que regula a formación profesional neste sector, porque é un sector de risco, digamos.
Bueno, estamos falando dos estibadores, aqueles homes e mulleres, aquelas persoas que se encargan da carga e descarga de buques nos diferentes portos. Que exixides? Entre as diferentes demandas está a creación dun rexistro portuario. Para que? Con que obxectivo?
Sí, bueno, porque durante os últimos anos, en ese proceso que falamos de liberalización, que realmente é a privatización do sector, ven habendo en gran cantidade de intrusismo laboral. Quero dicir que estáse poniendo a través de empresas de traballo temporal a moitas persoas a traballar sin a necesaria cualificación e formación profesional. Entonces é necesario que aquelas persoas que reúnan os requisitos e que teñan a formación axeitada estén inscritos en algún lugar para evitar este tipo de cuestións.
E tamén exixides a superación dunhas probas de acceso pactadas, probas que hoxe en día existen, Francisco, ou non?
Vamos a ver, que o problema é que, xa digo, nos últimos anos non se están realizando probas para meter personal en esta sociedade, sino en todo o contrario. O que se ven facendo é enflaquecendo as plantillas, pois co objetivo de que chegado o momento da privatización que se está producindo agora ou que se intenta producir agora, pois haxa a menor resposta posible por parte dos traballadores e que cheguen nun número moito máis menguado do que eran anteriormente. Está claro que para traballar no sector da estiba, pois tens que ter unha serie de formación e formación continua que se dá no porto de Ferrol pois continuamente.
Exixides tamén que todas as empresas estibadoras suscriban un compromiso de subrogación.
Sí, é que o fundamental é iso. O fundamental é que estes traballadores que teñen, que levan moitos anos traballando nos portos, pois sigan traballando nos portos e sigan traballando nas condicións que teñen, que se conseguiron con moitos anos de loita. Entonces, eso é o fundamental, que a xente siga traballando e manteña os seus postos de traballo. Por lo tanto, si ao final estes traballadores e as AGEs desaparecen, pois alguén terá que asumir a estes traballadores, e o normal é que as empresas que teñen licencia portuaria e que operan nos portos, pois esa quen o faga.
Cal é o sentir destes 12 traballadores no sector da estiba aquí en Ferrol?
Bueno, pues como te podes imaginar, no momento en que alguén lle comunican que o seu posto de traballo está en xogo, pois, como te podes imaginar, o ánimo de pelear hasta o último folgo para conservalo, evidentemente.
Bueno, que ademais, que sucedería de despedir a estes traballadores? Contrataríanse a outros, entendo que con menos formación, en unhas condicións moitísimo máis precarias de traballo.
Evidentemente, que ese é o objetivo, ese é o gran objetivo do que algúns chaman competencia, pois, en definitiva, do que se trata de sustituir traballadores con dereitos por traballadores en precario. Eso sería o que ocurriría. Algo que ven ocurrindo xa nos últimos anos, non me cansarei de repetilo, porque realmente se foi precarizando o traballo no porto, pois coa inclusión de empresas de traballo temporal e outro tipo de contratos de posta a disposición, que o que viñeron xa facendo durante os últimos anos, pois foi precarizando isto. Ahora se intenta precarizar máis e acabar cos últimos traballadores que tiñan o que teñen unhas condicións decentes.
Francisco, graciñas por esta información. A posición do Sindicato Nacionalista CIGAN en este conflicto de estibadores, de esa folga que se plantexa para a próxima vindeira semana. Vosotros, que pensades? Ímonos xa o espazo de usted dirá, el tiempo de usted dirá, podéis opinar sobre estos u outros temas en el teléfono 981-33-3105 y tamén a través, como no, de nuestro WhatsApp 687-9682-91. Nos vamos al espacio de usted dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Pantín doña María del Pilar Bustabaz Freire a los 39 años después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Su madre Josefina Freire Robles, su madrina Julia, tíos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy miércoles en el cementerio de Santiago de Pantín con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde. Favores por los que anticipan las gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y el señor don Nazario Ledo López falleció en el día de ayer a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Remedios Arias Martínez, hijos Gaspar y María José, fallecida, hija política Teresa Castro Amado, nietos Adrián y Raúl, hermanos Emilio fallecido, Evangelino fallecido, Gaspar fallecido, Antón Pepe fallecido, Manuela fallecida, primo Benedicta fallecida y Celestino, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 5:15 de la tarde hacia el cementerio municipal de Narón. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio de Artabria. Y recordamos también que el señor don Víctor Barro Barro falleció en el día de ayer a los 74 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. Descansa en paz su esposa Hortensia Barro Bouza, hijo Juan Luis Barro Barro, hermanos Alicia fallecida, Ermitas y Juan, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Cecilia, Capilla Ardiente ubicada en la sala número 11 del tanatorio de Artabria. Y el señor don Manuel Hermida López, viudo de doña Carmen Parada, falleció en el día de ayer a los 76 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Herminia, Julia fallecida, María fallecida, Simón y José, hermanos políticos Leandro fallecido, Antonio fallecido, María José, Isabel, Paulino, Manolo y María, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde y llegada al cementerio parroquial de San Jorge de Moeche a las 5, en donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia parroquial, Capilla Ardiente, ubicada en la sala número 1 del tanatorio de Artabria. Y la señora doña Antonia Díaz Varela, viuda de Antonio Ferreiro, falleció en el día de ayer a los 87 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Teresa y Dorita Filgueiras Díaz, hijos políticos José Luis Domínguez y Jesús Martínez, fallecido, nietos Alfonso, Daniel, María Teresa, fallecida y Lorena, bisnietos Yanira y Cristian, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 4:15 de la tarde y llegada al cementerio a las 5, hacia el cementerio parroquial de Santa Marina de Taboada en Monfero. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio de Artabria. Y el señor don José Regueiro Lorenzo falleció en Ferrol a los 85 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Dolores Gómez Rodríguez, hijos José Miguel, Víctor Manuel y Rafael, hijas políticas Ana María Piñón y Victoria Carballeira, nietos Héctor, Diego, Ana y Rafa, hermanos Serafín, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Pedro de Marmancón. Funerales a continuación. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 9 del tanatorio Artabria. Y finalmente la señora doña María Josefa Sabín Barro, viuda de José María Formoso Otero, falleció en el día de ayer a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. Descansa en paz. Sus hijos Fernando y José Manuel, hija política Carmen López, nietos Fernando Formoso López y Mario Formoso Ramil, nieta política Jessica, bisnietos Iker y Hugo, hermana Carmen y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio vecinal de Acapela. Funerales a continuación del sepelio en la Capilla de Asneves, Capilla Ardiente, ubicada en la sala número 4 del tanatorio de Artabria. Estamos ya en el espacio de usted dirá 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp 687-96-8291.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Vamos ya con la primera llamada. Muy buenas tardes.
Sí, hola, buenos días.
Cuéntanos.
Mire, yo viendo esto del problema de los estibadores, yo la verdad no sé quién tiene razón y quién no. Lo único que me pregunto es cómo esto ya no fue regulado, porque estamos en la Comunidad Europea desde los 80, y el euro creo que entramos en el último gobierno de Aznar. O sea, que uno se pregunta qué están haciendo estos señores, que estamos pagando 5 administraciones paralelas, ya está habiendo suicidios colectivos en las familias, porque la única forma de salirse de las garras de Hacienda, gente que ha quedado con viviendas para completar sus pensiones miserables, y resulta que ahora lo único que tiene es recibos para pagar, ¿no? Y luego nos vemos que la sanidad, tantas transferencias, tantas autonomías, y mire, tengo aquí un volante para...
Brevedad, por favor, que hoy tenemos muy poquito tiempo, sí.
Urgente, preferente, desde el día 9 de enero, y la persona con dolor y sin poder dormir. Y yo personalmente, que no me gusta hablar de mí, estoy para ir a fisioterapia en Narón desde antes del verano. Entonces, yo no sé para qué, estos señores se ve que se ocupan de subirse el sueldo y poco más, porque no sé a qué van todos los días.
Gracias por esta opinión. Un saludo. 981-33-3105.
Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 981-31-5050.
¿Qué opináis vosotros, por ejemplo, sobre esa huelga del sector de estibadores a la que están llamando todos los trabajadores la próxima semana? Porque este mismo viernes se puede aprobar un decreto ley en el que, bueno, pues obliga de alguna manera a la liberalización de este sector por las directrices que impone el Tribunal Europeo de Justicia, que obliga a España a reformar el modelo de la estiba bajo amenaza de sanción millonaria. ¿Qué opináis? 981-33-3105, también en nuestro WhatsApp 687-96-8291. Podéis hablarnos de estos o de otros temas que os preocupan. A través del WhatsApp, un oyente nos dice: buenos días. Desde este medio quería denunciar que el Ayuntamiento de Valdoviño, cada vez que manda a limpiar las cunetas de la zona de San Vicente de Miras, lo que limpia el encargado son las silveiras, que está bien, pero no se pasan ni 20 centímetros de lo que marca la ley, pero sin embargo se encargan de jorobarlas, sin más que el motivo del mandato de sus jefes. Entiendo que está así redactado. Bueno, pues un poco raro. Esta es la denuncia que nos hacen desde Valdoviño. Nos vamos con otra llamada. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver, lo de los estibadores, pues habrá que hacerle lo mismo que a los que a esto, que a los controladores, porque son gente que son tienen privilegios que no deben existir. Ahí no puede entrar nadie, solo familiares, o sea, los hijos, los hermanos y demás. No entra nadie y después si tienen unos privilegios que no se pueden admitir en esos tiempos. Los controladores, cuando tuvieron aquel problema, los sancionaron, no volvieron a protestar, porque estaban ganando cantidades increíbles de sueldo y aún abusaban. Pues esto pasa lo mismo. Y entonces, pero no pasa solo en los estibadores, que aquí en Ferrol, cuidado, que tenemos ejemplos, que aquí hay alguna empresa, yo no voy a decir el nombre, que todos son hijos, hermanos y tíos, ahí no entra nadie, no entra nadie, pasa en Ferrol también. Pero bueno, los estibadores hay que darles un ejemplo. No puede ser que esté todo cerrado y ellos abusen así.
De acuerdo. Gracias, muchas gracias por esta opinión. Nosotros vamos a continuar hasta las 2 de la tarde a través del 97.9, recordad, de FM. Continúa la programación de COPE más Ferrol. Hasta las 2 de la tarde vamos a charlar también con la portavoz del Partido Popular, Martina Aneiro, y nos vamos a acercar a la cofradía de mariscadores de Parallobre. Prolongamos un poquito más en este día de hoy el espacio de Usted Dirá. Muy buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación, teníamos una llamada pendiente, 981, recordamos, 33-3105, es el teléfono de participación del tiempo de Usted Dirá, y a través del 687-968291 podéis hacer, bueno, pues también vuestras aportaciones a través de esos WhatsApps. Como os decía, en los próximos minutos charlaremos también, tendremos aquí en nuestros estudios a Martina Aneiros, portavoz del PP, con la que hablaremos sobre la nueva aprobación de la tasa de saneamiento de la Corporación Ferrolana, que se llevó a pleno el pasado lunes. Mañana, tanto el alcalde como Álvaro Montes se van a reunir con los diferentes portavoces para tratar de recabar apoyos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por permitirme hablar. Y es que además estoy apuradísima, pero es que quería mostrar mi indignación total por el cartel que pusieron en La Coruña para los carnavales. Es que no tiene palabras. Me mandaron cantidad de WhatsApp y los borré todo, porque es horrible ver al Papa cómo lo pusieron. Es que no entiendo cómo no hay más quejas, más protestas, más indignación y más todo, porque creo que todos nos tenemos que respetar. Y me imagino que usted sabe de lo que hablo.
Sí, claro.
Me imagino.
Perfectamente.
Horrible, horrible. Es que de verdad estoy indignada. Es que no puedo ni verlo, ¿eh? Que después de que debajo de Antroido poner al Papa como lo pusieron. Es que ya no quiero hablar más de esto, pero sí mostrar mi indignación total, total.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Y es que, bueno, reúnen firmas para pedir la retirada de uno de los carteles del carnaval de A Coruña que caricaturiza al Papa Francisco, bueno, subido a bordo con una especie de papa móvil con una copa en la mano y, según dicen, con, bueno, pues síntomas de embriaguez. También el arzobispado ha mostrado su descontento conforme a este cartel. El arzobispado de Santiago ha enviado un comunicado a los medios de comunicación mostrando el descontento con estos carteles, folletos realizados con motivo del anuncio de la festividad del carnaval en A Coruña. A través de nuestro WhatsApp 687968291 podéis seguir opinando a lo largo de la mañana. Continuamos en COPE Más Ferrol.
Mediodía.
COPE Más Ferrol.
Estar informado.
Regalos exclusivos como lo eres tú. Jade, complementos, moda y decoración, diseños con gusto, carisma y color para ti y para tu hogar. Collares, pendientes, pasminas, bolsos, con un origen y una historia. En Jade, todo te hace sentir única. Jade, regalos del mundo al alcance de tus manos. Visita nuestras tiendas en Ferrol, calle Real 126 y calle Rochelle número 30, Facebook e Instagram.
Vecinos de Valdoviño y comarca, el Tanatorio Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en el cruce de Robles en Lago Valdoviño y atiende servicios de sepelio de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza de decesos, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888008. Hay tradiciones que no se pueden perder y que en el Café Derby recuperamos para ti. Vente al Derby, disfruta de la hora del vermut o, si prefieres, de la hora del vino. Un aperitivo, un pincho y, sobre todo, un encuentro entre amigos. En el centro de Ferrol, Café Derby, Real 53. Modernizamos las buenas tradiciones.
Amor no fin do mundo con Odeón para celebrar San Valentín.
Odeón premia a 5 parellas cunha noite romántica nun dos lugares máis máxicos do mundo, o Hotel O Semáforo de Fisterra.
Consigue a túa papeleta en Odeón ata o 15 de febreiro e participa tamén a través do noso Facebook.
En San Valentín, amor no fin do mundo con Odeón.
Mediodía.
COPE Más Ferrol.
Estar informado.
Hoy es miércoles y vamos a desgranar una semana más un poco la actualidad municipal desde el punto de vista del Grupo Popular aquí en el Ayuntamiento de Ferrol y a través de la que es actualmente la portavoz del Partido Popular en Ferrol, Martina Neiros. Muy buenos días.
Hola, Ada, buenos días.
Bueno, tenemos todavía coleando las noticias que es un poco, bueno, pues la más significativa de esta semana y que colea debido a la celebración el pasado lunes de ese pleno extraordinario. en el que se derogó la antigua tasa de saneamiento, recordamos puesta en vigor por el Partido Popular cuando capitaneaba los designios de la ciudad, y esa nueva tasa que pretendía imponer Ferrol en Común no salió adelante, ya que tan solo tuvo 6 votos a favor de una corporación de un total de 25, lo que está complicando la puesta en funcionamiento del saneamiento en esa fecha que se había dado del próximo 1 de abril. Estamos a la espera también de lo que podrá suceder mañana, porque el alcalde de Ferrol en Común, Jorge Suárez, también insta a los portavoces de los diferentes grupos municipales, bueno, pues para tratar de recabar apoyos y poder sacar adelante esta nueva tasa. ¿Cuál es la posición del Partido Popular, que ya habéis, bueno, reiterado y habéis propuesto también ligar la aprobación de la tasa a una cuestión de confianza, ¿no?
Sí, efectivamente. En primer lugar, la verdad es que me gustaría lamentar, ¿no?, una vez más la postura del alcalde. Tenemos un alcalde que recurre de forma frecuente al victimismo, ¿no?, al decir que todos son malos y él es el bueno y que son los demás los que bloquean. Y la realidad es que en el tema del saneamiento lo que hay que decir es que el único que ha bloqueado el saneamiento desde que llegó al gobierno es él. Esa es la realidad. Suspendió esa tasa. Desde luego, creemos que sin justificación, y lo peor de todo es que la suspendió sin actuar de ninguna manera después, dejando pasar el tiempo, y esa inacción lo que ha provocado es que la empresa Emafesa se encuentre ahora en una situación de pérdidas que realmente desconocemos a ciencia cierta, porque estamos cansados de reclamar información al respecto al alcalde, una información que no se nos da. Y a pesar de que no tenemos información alguna de todas estas cuestiones, el alcalde pretende que los demás grupos municipales aprobemos una tasa de la que tenemos serias dudas que se plantearon el otro día en el pleno. Yo misma le preguntaba al alcalde por qué, tal y como están elaboradas las tasas entre Narón y Ferrol, hay diferencia, cosa que no nos parece lógico y que además supondría que el alcalde nos está engañando. Cuestiones como por qué a la gente que tiene un consumo cero se le va a cobrar esa tasa que hasta ahora no se le cobraba. Y cuestiones, en fin, como el incremento considerable que se hace a los comerciantes. Todas estas cuestiones, y por supuesto también me olvidaba, la cuestión del saneamiento del rural, que vamos a pedir y a exigir que el alcalde nos diga cuáles son los planes, ¿no?, para el saneamiento del rural. Todas estas cuestiones no han sido objeto de respuesta por parte del alcalde, lo que nos preocupa. Mañana efectivamente estamos citados a una reunión con el alcalde individualmente, supongo que no se atreve a reunirse con todos los grupos conjuntamente, y veremos qué es lo que él nos plantea. Pero yo, ante todo, destacar que en ningún momento esta tasa fue objeto de debate, fue objeto de diálogo con los grupos municipales, por lo menos con el Partido Popular.
Señora Negros, también el Partido Popular, su grupo, han realizado un estudio de esos conceptos por la tasa de saneamiento, que no coinciden con la tasa que pretende estipular Ferrol en Común. ¿Por qué motivos?
Bueno, yo lo que comentaba anteriormente, si hacemos el cálculo, la multiplicación, que es una operación bien sencilla, con la tasa de Ferrol, la propuesta, y con la de Narón, hay una diferencia que resulta una diferencia a favor de Narón, es decir, la tasa de Narón sería más barata. El alcalde estos días decía que faltaba un concepto. Yo creo que lo que estamos pidiendo
también
es información.
También lo ha ratificado el alcalde de Narón.
Bien, pues que lo expliquen, porque ese concepto no está incluido en esa tasa. Que expliquen cuál es el concepto que falta, porque entiendo que también los vecinos de Narón deberán saberlo. Entonces, si van a ser iguales, ¿por qué a día de hoy las tasas son distintas? ¿Por qué a día de hoy las dos propuestas no coinciden? Yo creo que lo único que estamos pidiendo es información. Creo que todos los vecinos la deben saber, igual que los grupos municipales. Por eso la estamos pidiendo. Y aquí hay una falta de información que cada día nos preocupa más, esta posición de opacidad y de falta de transparencia de un alcalde que se niega día tras día y de forma totalmente intencionada a negarnos, ¿no?, esa información.
Según sus declaraciones durante estos días, le ha pedido incluso al alcalde de Ferrol que entregue las llaves de la ciudad. Es decir, bueno, quieren vincular esta tasa de saneamiento también a una cuestión, a someter al alcalde a una cuestión de confianza, que bueno, pues de no prosperar, el regidor quedaría cesado automáticamente.
Es que me parece lamentable que el otro día en el pleno el alcalde haya hecho la insinuación gravísima de que si no se aprobaba la tasa entregaba las llaves de la depuradora. Pero ¿qué alcalde tenemos en Ferrol que dice que entrega las llaves y que renuncia a la depuración y al saneamiento de nuestra ría? Es que es una barbaridad. Un alcalde no puede renunciar a poner en marcha el saneamiento. Y si tiene que renunciar a algo, tendrá que ser a la alcaldía. Lo que no puede ser es que renuncie a una apuesta fundamental para la regeneración de nuestra ría. Y desde luego lo que no puede hacer es como entregarnos un cheque en blanco, proponer una tasa que los demás grupos municipales tengamos que votar a favor casi a ciegas y sin falta de información. Con lo cual, lo que tiene en primer lugar que hacer es trabajar, es hablar con los grupos municipales, porque a pesar de ser el gobierno más minoritario de la historia de Ferrol, es incapaz de hablar con los grupos y sobre todo con el Partido Popular, al que termina despreciando, porque siempre los aliados naturales son los demás, el Bloque y el Partido Socialista, que a pesar de que lo hicieron alcalde, vemos cada día que retiran completamente el apoyo que le dieron un buen día. Con lo cual, a lo mejor sería él el que tendría que replantearse si debe seguir ocupando el sillón de alcalde.
Martina, el Partido Socialista solicita también una auditoría externa para conocer los datos reales, los costes reales de esta tasa. Y yo me pregunto, mañana jueves, una vez si se entrega esa información por parte del alcalde y de Álvaro Montes, que también está presente en esta reunión con los portavoces, ¿ustedes dirían que sí a aprobar esa nueva tasa de saneamiento? Con la información en la mano.
Nosotros ya hemos dicho que nuestra mano está tendida para la puesta en marcha del saneamiento. Fue siempre nuestra apuesta y creímos siempre que era lo que necesitaba Ferrol y lo seguimos creyendo. Pero desde luego no como un cheque en blanco, como acabo de decir. Primero se nos tendrán que dar todas estas explicaciones, porque creo que un vecino de Ferrol no puede pagar una tasa superior a la de un vecino de Narón, y creo que esa tasa puede ser muy mejorable. Por tanto, que se siente el alcalde con los grupos y que dialogue. A partir de ahí, desde luego, nosotros estamos convencidos y totalmente apoyaremos en la continuidad en el proceso de depuración para ese saneamiento integral de nuestra ría, pero desde luego exigiendo al alcalde información en primer lugar para poder negociarlo.
Bueno, cambiamos un poquito de asunto, porque la semana pasada, el miércoles pasado, cuando charlábamos también con usted, se celebraba esa misma tarde la primera asamblea oficial para exponer, bueno, ciertos planes o ciertas líneas de intervención sobre la peatonalización en el centro de la ciudad de Ferrol. Las líneas, bueno, en esa asamblea en la que usted también estuvo presente, hubo división de opiniones, sigue habiendo discrepancias, sobre todo a través de los comerciantes y de las asociaciones vecinales, que dice que los datos que maneja actualmente el gobierno ferrolano no son los ciertos. Además, esa asamblea también tuvo conocimiento esta casa, la cadena COPE, que costó casi 6.000 euros del presupuesto municipal para celebrar la asamblea y colocar, bueno, pues 4 o 5 MUPIs. ¿Cuál es la sensación con la que usted se ha quedado después de la celebración de este acto la pasada semana?
Pues bueno, yo creo que en primer lugar el gobierno lo que tendría que hacer es empezar por reconocer su error y reconocer que ha tenido que rectificar en este tema, porque el gobierno lo que pretendía era acometer una peatonalización salvaje que afectaba a todo el barrio de la Magdalena y quería hacerlo en la próxima Semana Santa. Esa es la realidad de lo que él pretendía, y eso, por eso generó el malestar entre los vecinos y entre los comerciantes y hosteleros. Lógicamente, es evidente que tendría que generar este malestar. Y también es evidente que ha rectificado, porque desde luego parece que en Semana Santa esto no se va a producir, y hay que reconocer que eso fue también gracias pues a la movilización de los propios, pues de los distintos colectivos, de los partidos, que también defendimos que eso era una barbaridad. Y lo cierto es que aún así nos preocupa que el proyecto de peatonalización del alcalde pues plantee cuestiones como lo que nosotros hemos dicho, y que parece que suena chiste, pero que la única medida para fomentar el transporte en la ciudad es la utilización del tren chuchu como transporte alternativo. Nos parece una auténtica tomadura de pelo. Igual que nos parece una tomadura de pelo que esta persona que ha presentado esta asamblea sea la misma que haya redactado los planes de movilidad que existen en el Concello de Ferrol del 2009 y del 2013, en donde expresamente se decía que en Ferrol había un problema de déficit de plazas de aparcamiento, es decir, que faltaba aparcamiento. Y esa misma persona, ahora, en el 2016, bueno, cuando es la fecha de la elaboración del proyecto, dice que resulta que sobran, pues no sé, una barbaridad de plazas, más de 1.000 plazas. Entonces, desde luego, nos parece muy poco riguroso, y creo que es un tema muy complejo con el que no se puede jugar y con el que hay que trabajar con seriedad, que es lo que le está faltando a este gobierno.
Martina Neiros, muchísimas gracias, como cada semana, por estar en estos micrófonos de la cadena COPE.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
O Vindeiro, día 17, Agrella 2 a vos, celebra o San Valentín. Cena baile con actuación de Lázaro en vivo. Menú pre-enamorados a 25 euros. Xa sabedes, o 17, baile e xantar para enamorados na Agrella 2 a vos. O Carballo 21 en sedes Narón. Reservas no 981-36-85-70. ¿No lo ves? ¿Lo ves poco claro? En Óptica San Sadurniño nos comprometemos con tu visión al mejor precio. Progresivos Essilor más monturas a 199 euros. Monturas con cristales antirrayado desde 65. Actualiza tu mirada, mejora tu visión con monturas de primeras marcas. Polis, Ray-Ban, Carolina Herrera y gafas de sol a precios rebajados. Te esperamos en Óptica San Sadurniño, Marqués de Figueroa sin número de San Sadurniño. Óptica San Sadurniño. Cambiamos tu mirada y tu visión de las cosas. Teatro Contemporáneo no Pazo da Cultura en Narón, venres 17 a 8 e media e sábado 18 a 8, representación da obra Los Malditos, unha coproducción internacional de Uruguai, España e Colombia, e cun reparto actoral de Argentina, Colombia, España e Guinea, da compañía Una Hora Menos Producciones, recomendada para público adulto. Merca as túas entradas na billeteira do Pazo. Organiza Padroa da Cultura do Concello de Narón. Belleza, productos profesionales de peluquería y estética, las mejores marcas al alcance de todos. Servicios de estética, manicuras, maquillaje, depilaciones, marcamos la diferencia. Y ahora promoción en productos Anubis y GHD. Ven, estamos en carretera de Castilla 167 de Ferrol. Teléfono 881-952523. Síguenos en Facebook. Restaurante Marcial, la cocina con tradición y la calidad por excelencia. Seleccionamos los mejores productos para nuestros clientes. Ahora Restaurante Marcial les ofrece las jornadas del cocido para poder degustar nuestra rica gastronomía cuidada con cariño y esmero. Restaurante Marcial, primer premio de gastronomía de Galicia 2012 nas festas do cocido de Lalín. Disfrute de la buena mesa y visítenos. Restaurante Marcial, en calle Río Pereiro, Narón. Teléfono 981-3844-17. Si tú quieres, yo quiero. Loureda, hombre, descuentos desde el 50% en todo. Primeras marcas a precios únicos. En Loureda, hombre, lo liquidamos todo, por jubilación hasta remate de stocks. En calle Sánchez Calviño, número 13 de Ultramar. Loureda, hombre, elegancia, calidad y precio.
Hay fechas que marcan la vida, por eso en Beizas Celebraciones ponemos todos los medios para convertirlas en los días más felices y memorables. Comuniones, bodas, aniversarios, celebraciones familiares y de empresa a la medida de tus preferencias y presupuesto. Celébralo en Restaurante Beizas, Hotel Fraga do Eume y Paz Olibunca. Organizamos los mejores días de la vida.
¡Mueble Manía! ¿Mueble Manía? ¿Estás ahí? Puedo esperar toda la noche a que abras la tienda, Mueble Manía. ¿Creías que unas rebajas de hasta el 50% iban a acabar conmigo? Mueble Manía.
Rebajas de película en Mueble Manía. En Coruña, calle Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos. Y en Ferrol, polígono de la Gándara, frente al IBB.
¡Sal, secretario! ¡Quiero verte el mobiliario!
Centro de Fisioterapia Dolores Balsa. Tratamiento del dolor mediante terapias manuales. Especialistas en terapia miofascial y reeducación postural global. Todo tipo de patologías. Amplio horario. Llámanos y nos adaptamos a tus necesidades. Centro de Fisioterapia Dolores Balsa. En calle Médico Valero, Narón. Teléfono 981-380585. Tu bienestar y salud en las mejores manos. Agrella dos avos, un ricuncho para disfrutar dun bon xantar. Dende as 10 hasta as 4 da tarde, de luns a xoves, prato o día a 9 euros a gas festivos. As fins de semana, prato sobre encarga para levar e xornadas do cocido. Agrella dos avos, en o Carballo 21, en sedes Narón. Reservas no 981-36-85-70. Agrella dos avos, só a lembranza de onde veño, axuda a saber cara onde vou.
Contra el frío, Hidronor Grupo Capela.
porque te ofrecemos el gasóleo calefacción que garantiza la mayor eficacia. El nuevo Repsol B-Energy 10 E+, porque con él podrás ahorrar hasta un 30% en tu caldera de condensación. Porque hasta el 31 de marzo podrás disfrutarlo al precio del Energy E+. Porque puedes conseguir regalos seguros con tus pedidos. Porque tus puntos Travel Club ahora se multiplican por 4 hasta el 28 de febrero. Y porque llevamos ya 25 años comprometiéndonos contigo. Hidronor Grupo Capela, Asneves Capela, teléfono 981-45-94-24. Contra el frío, Hidronor.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Nos vindeiros minutiños, ímonos a chegar ata a cofradía e a lonxa de Barallobre, porque onte, precisamente, o Grupo Parlamentario Socialista, por iniciativa da deputada María Dolores Toja Suárez, dos deputados tamén, José Manuel Pérez Seco e Julio Torrado, aprobaron unha iniciativa non de lei para instar a Xunta a levar a cabo as obras precisas na lonxa de Barallobre, en Fene. Por qué? Pois imos a coñecer ese porqué co biólogo desta cofradía, Xoán Luís Ferreiro. Moi bo día, Xoán Luís.
Hola, bo día.
Bueno, ao parecer, esta lonxa quedouse pequena para albergar a intensa actividade que estades a desenvolver día tras día, non?
Sí, a ver, esta lonxa que inicialmente foi diseñada única e exclusivamente con a finalidade de lonxa, no ano 2004 pues, construíse unha depuradora, depuradora de mesos que temos aquí en Barallobre, que ocupou aproximadamente a mitad do que a superficie da lonxa, quedando xa desde ese momento bastante reducido o tamaño e dificultando o traballo. A iso hai que engadir que desde o ano 2011, con a aparición de, bueno, con a utilización da dichosa batea,
sí,
da batea de chamada de reinstalación, ¿no?, debido á situación microbiológica da ría, dificulta ainda máis porque hai que meter as gaiolas dentro, temos ademais un problema engadido, que pode ter que separar marisco de diferentes procedencias, de diferentes especies microbiológicas, como pode ser Beise, xa non só espacio físico, sino que dificulta moito a legalidade de do traballo. Non podemos máis misturar marisco de zona C con marisco de zona B, e con o pouco espacio que temos é moi difícil traballar.
Estás falando de pouco espacio, en concreto, en cantos metros cuadrados se desenrola toda esta actividade diaria?
Exactamente, pero
aproximadamente
600 e poucos metros cuadrados o que temos para actividade de marisqueo a pé, marisqueo a flote, cada un caso do respediente criba, máis aparte dentro do marisqueo a flote a separación que antes comentei entre marisco procedente de zona C, que ten 550 gaiolas, e o marisco procedente de zona B.
Bueno, 160 mariscadores e mariscadoras están a traballar nesta cofradía de Barallobre, e ademais tamén, ao parecer, tendes, debido a ese pouco espacio, unhas condicións precarias. Non hai bestiarios e tamén tendes goteiras encubertas.
A ver, non hai bestiarios, carecemos de, por exemplo, de unha cuestión básica como poden ser unhas duchas, que es calquera, xa non, incluso para os traballadores de aquí, pero aparte para os mariscadores, non? Calquera, non é a primeira vez que unha persoa cae ao mar ou é mollado, e non hai poder cambiarse, simplemente o que temos son servicios básicos, necesarios. As condicións, o problema do tellado, que aquí, vamos a ver, será como hai 5 ou 6 anos, se instalaron unhas placas fotovoltaicas, nese momento se perforou o tellado para a instalación das placas, non se taparon ben todos os problemas que se fixeron, que ademais temos un problema xa de desgaste, que son os canalóns, que son de zinc, as baixantes, que son interiores, están perforadas, de maneira que cando chove, corre agua por dentro da lonxa, e ademais, non sei, por casualidade, os cuadros eléctricos están cerca dos baixantes.
Jole, co perigo que se conleva.
Claro, tuvemos que solucionar unha como podemos, falamos co concello, e gracias ao actual goberno do concello de Fene, que viñeron aquí, o repararon inmediatamente. Senón, cando nos chegamos aquí para a mañá, estaba a luz cortada porque estaba totalmente inundada a parte do cuadro eléctrico. Un perigo realmente grave.
Xoán Luís, dende cando levades así? Con esta situación de falta de espazo e destas deficiencias, bueno, que afectan, como dís, a seguridade dos propios traballadores?
Claro, de falta de espazo desde o ano 2005. Cando se construía a depuradora, se ve moi limitado. Logo, ademais, tuvemos unhas obras no ano 2011 que foron de mellora da depuradora, pero que é un problema tamén de mala caída do chan. Se o chan da lonxa ten que ter unha caída hacia unha canaleta para evitar que se apoce auga, estaba mal feito, e nese momento iniciaron fixeron unhas obras, en teoría, para mañalo, pero deixaron ainda peor do que estaba. O cal, para arrastrar caixas ou algo é complicado, perdeu-se a pintura do chan, cando o chan ten que estar pintado, temos advertencias por parte de sanidade. Entón, eso ven desde 2011. A eso hai que sumar, ademais, a situación actual pola batea, que ven desde 2012, primeiros de 2012, cando se comeza a traballar pola batea, e sumamos a todo eso. E o problema das pingueiras comeza no 2015, cando temos o primeiro susto, e inundacións en ese campo.
Cales serían as actuacións máis urxentes que habería que acometer? É dicir, de aprobarse nun futuro estes traballos, de darlle ese orzamento necesario, etc. Cal, según vostedes, serían as obras máis pedentorias, máis urxentes que habría que acometer?
A obra máis urxente é o saneamento do tellado e das pingueiras por o perigo que ten. Poder ter un accidente, non só na maquinaria, sino un accidente personal, con danos persoais. E logo teríamos que facer simplemente a ampliación da lonxa para poder traballar en condicións. A colocación de duchas e servicios que podan ser realmente servicios a atención dos traballadores e dos mariscadores. E logo hai unha actuación máis que tamén, foi unha emenda a esa proposta do PSOE, foi unha emenda galega que era un proxecto que hubo xa hai anos na nave de Fondomar que hai aquí ao lado para construir instalacións que permitan aos mariñeiros, mariñeiras, mariscadores, mariscadoras ter ali o material de traballo. Que ten en conta que temos un pequeno pantalán onde teñen que deixar porque non teñen outro sitio, os raños e outras cosas, pues, dificultando o paso, e xa hubo algún accidente de xente que tropezou, pues, que necesita un local onde poder ter ese material seguro e arriesgado, ¿no?
Xoán Luís, a pesar de todas as dificultades, tenes un importante volumen de comercialización de ameixa, zamburiña, ostras, incluso percebes a tenda online que tamén se puso en marcha fai tempo. E, bueno, esa venta directa tanto a restauración como a particulares que levades a cabo tamén nestas instalacións. Se falamos de volumen de comercialización nos últimos tempos, como ides, Xoán Luís?
A ver, nos últimos tempos se mellorou o que a venta na depuradora porque hai unha persoa dedicada única exclusivamente a eso, leva casi un ano xa, entón nos permite poder atender ao 100% o que a depuradora. Hasta entonces o que facíamos era repartirnos entre os traballadores de aquí e algún membro da Xunta Xeral, botar unha man, claro, a non ter atención ao 100% nunca se podía responder a todos os pedidos e as necesidades que hai. Neste momento, xa hai casi un ano que hai unha persoa dedicada única exclusivamente ao que é a venta na depuradora, entón, sí, o volumen de ventas aumentou. O que antes era prácticamente ventas en Nadal, un pouco no verán, ahora hai unha venta constante, con os clientes fixos, maioría deles restaurantes, do País Vasco, de Cataluña, por todo o Estado, e o que é a venta aquí propia en depuradora, máis ou menos eso continua igual. O que se comentou é a venta non só online, sino a través de clientes fixos. Temos a base de teléfono, correo electrónico, que compra semanal ou mensual, e nos permite un volumen de ventas que permite manter a depuradora funcionando.
Nosotros como particulares tamén podemos acceder a esa venta, non?
Sí, calquera persoa pode acceder ou ven a través da página web ou venta online, poden acercarse hasta aquí a propia depuradora e comprar.
Pois Xoán Luís Ferreiro, biólogo desta cofradía de Barallobre, na que, agardamos que haxa melloras nun futuro por esta falta de espazo e as diferentes deficiencias que acabamos de comentar. Graciñas e bo día.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Fantásticas rebajas en Casa Parga de Moeche hasta el 23 de febrero. Increíbles son los precios en Casa Parga. Rebajas en confección textil y calzado. Los mejores precios. Pase por Casa Parga y compare. Rebajas en Casa Parga. Recuerde, abre el sábado por la tarde. Casa Parga Moeche, rebajas.
Elena González Toimil, psicóloga, niños, adolescentes y adultos, problemas escolares, laborales y familiares, deporte y alto rendimiento. Centro Sanitario 152994, junto al Odeón, en calle Cataluña 41, entre suelos 7C. Cita previa en el 625-46-26-13.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
De serpiente.
Así acabamos el magazine de hoy. Recordad que la información continúa en ese informativo Mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Que paséis muy feliz tarde. Hasta mañana a la 1:10.
De madrugada y por la puerta de servicio me pasabas el jardín.